La semana pasada contábamos esta historia y dábamos la noticia. Es un caso, en cierto modo, insólito, porque en el mismo día la Congregación para las Causas de los Santos hacía pública el reconocimiento de las virtudes heroicas de dos personas, hasta ahí todo más o menos lo normal, pero que eran padre e hijo, y en el mismo día veían reconocidas estas virtudes heroicas que abren el camino a su futura y posible beatificación. Se trata de Francisco y de Conchita Barrecheguren, como digo, padre e hija, y queremos conocer su historia. Son santos, podríamos decir, con esa frase tan de Francisco, pues de la puerta de al lado, santos muy cercanos en el tiempo a nosotros y que estuvieron muy vinculados a la ciudad de Granada, donde nació Conchita y donde además están enterrados ambos en el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Porque además Francisco, una vez quedó viudo y tras la muerte de su hija, y naturalmente de su mujer, pues profesó como religioso redentorista. Nos acompaña hoy el padre Francisco Tejerizo, precisamente redentorista, que es el vicepostulador de la causa de canonización de nuestros protagonistas de hoy. Padre Francisco, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, una alegría compartir con vosotros la vida y la santidad del padre Barrecheguren y de su hija.
Una primera aclaración, son evidentemente, pues es, la relación les acompaña hasta el final, lo acabamos de ver, fueron padre e hija, tuvieron que compartir tantas cosas, pero sus causas de canonización y por tanto la investigación de sus vidas, pues ha seguido un curso diferente. Ahora de pronto parece que ha convergido aquí, pero ¿siguen siendo causas distintas o están unificadas?
Son dos causas. Uh-huh. La de Conchita, bueno, ella murió en el año 1927. Y se inicia en 1938. Y el padre Barrecheguren, pues, muere en 1957 y su causa se va a introducir en Granada en 1993. Uh-huh. Y además es una cosa, pues, curiosa, ¿no? Porque las personas que acudían a Conchita, a su casa, a la oración, el 13 de cada mes, decían, pues, si la hija es santa, más santo era el padre. Y si santa era la hija, santo era el padre. Y así, pues se inició la causa del padre Barrecheguren también.
Y va a ser que sí, efectivamente. Y me imagino que además, porque una primera pregunta que me surge es ¿cómo era la relación entre ellos? Ya sabemos que Conchita murió joven, contrajo la tuberculosis, tiene unos escritos profundos, de una profunda espiritualidad donde manifiesta ese amor al Señor y esa comprensión de su vida como una vocación. Pero ¿cómo fue la relación entre el padre y la hija?
Pues mira, hay una afirmación del padre Barrecheguren que dice, él mismo escribe diciendo, se dice por ahí que yo fui el educador, impulsor de Conchita, pero en realidad fue ella la que tiró de mí. Y casi eso es como una profecía de lo que está ocurriendo ahora, porque es ella también la que ha tirado de su proceso, del proceso del padre Barrecheguren. E incluso cuando él decide ser misionero redentorista, escribe diciendo, si los redentoristas han acompañado a mi hija espiritualmente como confesores, es justo y lógico que también esté yo entre los hijos de San Alfonso. Y esa es una de sus motivaciones para ser redentorista. Luego, en la vida cotidiana es pues una vida normal, es la vida de una familia de comienzos del siglo XX en Granada. El padre Francisco trabaja en una empresa textil, y viven en una zona céntrica de Granada, y lo que empieza a llamar la atención, la gente empieza a fijarse en ellos, es porque cada tarde acuden a visitar al Santísimo Sacramento, allí en una de las iglesias donde se hace la exposición, y a visitar a la Virgen de las Angustias. Y la gente empieza a hablar de ellos diciendo, esa niña que va con su padre cada tarde, y les ven ir a visitar al Santísimo, una cosa que hacemos tantos cristianos.
Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en lo poco que me he acercado a sus vidas es el hecho de que muriendo Conchita pronto y sin haber hecho eso, grandes cosas, ni tener un perfil público ni intelectual ni nada, su muerte fue provocar una conmoción y corriera como un reguero de pólvora. Podríamos decir eso que se dice tantas veces, de que murió ya en olor de santidad.
Claro. Es verdad que eran conocidos, ¿no? Y eran conocidos pues por la vida cristiana que tenía. Conchita, hay testigos que dicen que llamaba la atención el rato que pasaba en acción de gracia después de comulgar. Pero pero aunque ella vivía en su casa y tenía una vida pues cotidiana, normal, de una chica de 20, 21 años, también tenía presencia en instituciones de la Iglesia. Ella pertenecía al grupo de las Hijas de María de la Parroquia de la Magdalena, pertenecía al Archicofre de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pertenecía a los Jueves Eucarísticos del Perpetuo Socorro, a la Adoración Diurna, a la Adoración Nocturna, a la María de los Sagrarios, visitaba las sagrarias, los sagrarios de varios pueblos de necesitados de la diócesis de Granada, y participaba en el ropero de Santa Rita para hacer ropa para los pobres. Es verdad que tenía una vida normal, pero también es la vida de una cristiana que tiene una presencia en la vida de la Iglesia.
¿Y cómo vivió Conchita el hecho dramático? Porque una chica joven que, como ahora nos decías, estaba implicada en tantas iniciativas, que tenía la vida por delante, se encuentra con el misterio de la enfermedad muy pronto, y además ella es muy consciente de que esa enfermedad se la va a llevar, la va a llevar al cielo. ¿Cómo vivió ella eso? Y también, ¿cómo lo vivió su padre, Francisco?
Tú has empleado la palabra al cielo. Hay un momento en que a Conchita le dicen, Conchita, estamos rezando para que te cures. Y ella termina aquella conversación diciendo, ya no, al cielo. Estaba madura, estaba preparada. Yo, cuando me hice cargo de la causa de Conchita y del padre Barrecheguren, descubrí mucho la enfermedad, porque son muchos los enfermos que acuden a Conchita. Y no se ven las cosas, y estamos hablando de enfermedad en un momento en que tenemos tantos enfermos, ¿verdad? No se ven las cosas igual cuando uno tiene salud que cuando está enfermo. Y los enfermos se identifican con la vida y con el modo en que Conchita hizo frente a una enfermedad que a principios del siglo XX era todavía una enfermedad prácticamente terminal, porque no se conocía la tuberculosis. Entonces, hay una frase de ella que a mí siempre me ha impresionado, y es cuando escribe, dice... estoy en la edad en que Dios da las vocaciones. Es verdad que ella había intentado también ser religiosa y por su débil salud no se lo permitieron. Dice, estoy en la edad en que Dios da las vocaciones y la mía es estar enferma. Y claro, esto asombra, de tal manera que en la misma causa de Conchita se dice que ella hace una metafísica, un trascender la enfermedad y el dolor, que solo se puede hacer desde la fe, ¿verdad?
Hemos dedicado ahora un momento a ver ese retrato que forzosamente tiene que ser simplificado por el tiempo que tenemos de Conchita, pero me gustaría también una palabra sobre Francisco y sobre esa peripecia suya. Él vive la muerte de su hija, quedará tiempo después viudo, y cómo madura en él su vocación religiosa y cómo vivió él como misionero redentorista.
Bueno, ya hablé antes de él diciendo que él le ayuda a tomar esa decisión vocacional por la Congregación del Santísimo Redentor, el acompañamiento que redentoristas habían hecho de su hija, pero también es verdad que él era frecuente en el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. De hecho, cuando Conchita necesita un director espiritual, es él el que le va a acompañar hasta los redentoristas. Y su vocación la decide cuando ya queda viudo, cuando ve las cosas que están pasando en torno a su hija y cuando se pregunta, ¿y ahora qué quiere Dios de mí? Ahí va a tener el asesoramiento del cardenal Segura, que es un buen amigo suyo, que incluso le dice, no sería descartable que Dios te estuviera proponiendo este modo de culminar la vida. Y de hecho, él elige ser misionero sin pensar en el sacerdocio. Con la cultura y la formación que tenía, los superiores, con acierto, le ayudaron para que se ordenara sacerdote, pero su intención era ser misionero, estar en una comunidad religiosa, dice incluso, hacer penitencia por mis pecados y huir del mundo para que la fama de su hija, de mi hija, para que la fama de mi hija no me distraiga de lo esencial. Y culmina todo un proceso, porque es un hombre que pasa por los distintos estados, lo vemos joven, lo vemos universitario, lo vemos trabajador, profesional, esposo, padre, educador de su hija, lo veremos después viudo y misionero y sacerdote.
Pues
cuando celebra la primera misa, la gente que estuvo con él, que lo recuerdan, dicen que cómo no podía contener las lágrimas.
Es solamente una aproximación porque, bueno, nos ha impresionado esta noticia, esta gran noticia para la Iglesia también en Granada, donde reposan sus restos y donde esa veneración y esa memoria está muy viva. Y tendremos ocasión, Dios lo quiera, de poder seguir conversando sobre ellos cuando avance ese proceso. Padre Francisco Tejerizo, redentorista, enhorabuena también por lo que le toca y pues, nos alegra haber podido compartir esta historia.
Muchas gracias por el interés y por esta invitación a estar con vosotros.
Un fuerte abrazo.
Otro abrazo.